Bien, esta sintonía nos anuncia el comienzo de un nuevo espacio, hablando de Laredo, en el que, bueno, pues hoy compartiremos estos 30 minutos que tenemos por delante con el portavoz del Grupo Municipal Unidos por Laredo, Ramón Arenas, que ya nos acompaña en el estudio de Radio Laredo. Ramón, bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias, Rosa. Como sabes, siempre lo digo, estoy encantado de estar aquí con vosotros, me siento muy a gusto y sé la repercusión y eco que tiene este programa, porque hay mucha gente luego en Laredo que me lo dice, que me lo comenta. Entonces esa es la constatación de que hay cantidad de gente que nos escucha.
Y que nos preguntan, a ver, ¿a quién le toca hoy? Nos dicen, ¿no?, en la radio. Eso, bueno, sí que es un tema a señalar. Bien, Ramón, si te parece, vamos a comenzar por la inmediatez, por la cercanía. Mañana tenemos convocatoria del Pleno del Ayuntamiento de Laredo, una convocatoria extraordinaria en el que se van a abordar hasta 5 asuntos en el orden del día y bueno, queríamos comenzar un poco por ahí con algunos de los temas que se van a tratar en ese Pleno, en el que va a volver la modificación puntual de una parte del Plan General de Ordenación Urbana.
Sí, bueno, pues aquí tendría que decir que el señor alcalde, que ya ha quitado prácticamente la mitad de los plenos a lo largo del año, parece que tiene mucha prisa en hacer este pleno. ¿Por qué? Pues es que me remito al modelo que trae este pleno, que es carácter extraordinario, y además con urgencia. Cuando yo realmente no veo que haya urgencia en esto, en los puntos que se van a tratar, y es más, creo que se podrán llevar perfectamente al pleno ordinario de enero, pero entonces veo que hay como mucha prisa en hacer este pleno. Por ejemplo, el primer punto es la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana.
Sí.
Pues bien, nosotros hemos manifestado que estamos total y absolutamente a favor de la renovación del Plan General de Ordenación Urbana, de una nueva redacción, pero para nada a favor de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Para nada, en absoluto. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, nos parece una barbaridad lo que se pretende hacer a través de esta modificación puntual, que consiste ni más ni menos que en aumentar la edificabilidad de ciertas parcelas muy concretas y determinadas un 300%. Entonces, ¿qué sucede? Pues que nos han vendido la moto diciendo que es que lo que se pretende es la promoción de los hoteles porque hay una demanda de hoteles. Oiga, si eso se lo dice a uno, yo que sé, de San Sebastián, puede ser que se lo crea. Pero es que nosotros en Laredo sabemos que la demanda, no existe tal demanda de hoteles. ¿Por qué? En Laredo hay 7 hoteles. Y de esos 7 hoteles hay 4 en venta. ¿Alguien cree que si realmente habría una demanda de hoteles, los propietarios de esos hoteles lo venderían? No, porque no funciona. Laredo, desgraciadamente, no es un lugar de hoteles. ¿Por qué no es un lugar de hoteles? Porque sufrimos la estacionalidad. Y la estacionalidad consiste en 2 meses que no llegan, prácticamente 2 meses donde sí viene mucha gente, y el resto del año, los 10 meses, no aguantas el hotel, los gastos del hotel, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, por ejemplo, cualquier inversor o cualquier cadena hotelera, a la hora de venir a Laredo, tiene que pensar no solo en comprar el suelo para hacer el hotel, sino en hacer el hotel, en adecuar el hotel, y es un gasto que la reversión se ve muy difícil y muy lejana cuando no hay demanda de hoteles. Esa es la exclusiva razón. ¿Qué sucede? Que mucho nos tememos que aquí de lo que se trate, de lo único que se trate, es hacer una modificación puntual, porque en unas determinadas y muy concretas parcelas, no en toda Laredo, sino en unas muy concretas parcelas, lo que se va a permitir es hacer un tenis 2, un tenis 3, un tenis 4. ¿Qué sucede? Que, claro, cuando estamos hablando de hoteles y apartahoteles, la gente podría pensar que son única y exclusivamente para una temporada, para unos días, para unas horas, pero aquí tenemos el ejemplo, el mejor ejemplo lo tenemos en el apartahotel tenis, donde radica gente que está censada en Laredo, donde vive todo el año. ¿Por qué? Pues porque son legales. Un apartahotel, puedes tú hacer una compra de una participación social y luego con un cuerpo cierto. Tú compras un apartamento de 2 habitaciones o de 3 con un baño o con 2 y al final se ha convertido en una zona residencial. Porque claro, sería un suelo terciario, porque los hoteles y apart-hoteles son suelo terciario, pero al final, de hecho, de facto, se convierten en suelo residencial. De hecho, se convierte en suelo residencial. ¿Y qué sucede? Que, por ejemplo, hay parcelas que están afectadas. No voy a decir nombres y apellidos, pero sí, cualquiera puede ver en las parcelas que están afectadas por la modificación puntual, pues que hay unas parcelas que, por ejemplo, tienen 4.000 metros cuadrados y que hoy, con el plan general de hoy, tendrían una edificabilidad de 2.000 metros. Y con la modificación puntual, 8.000. Significa que esa parcela va a ganar 6.000 metros de edificabilidad. Y ahora, a cualquier experto inmobiliario que se pregunte, o que se le pregunte, dice, oiga, ¿y me puede usted decir, porque mucha gente viene y lo pregunta, cuánto vale aquí el metro cuadrado en Laredo? Pues le dices, bueno, depende de la zona, si es San Lorenzo, si es San Antonio, si es en primera línea de playa. Si tenemos aquí el mejor ejemplo es Rezumar. Todo el mundo sabe que se están vendiendo 3.000 y 4.000 y 5.000 euros metro cuadrado. Todo el mundo lo sabe, ¿eh? Porque hay mucha gente de Laredo que ha comprado piso y saca las cuentas y dice, yo pago por 80 metros tanto dinero, lo divide metro cuadrado, claro. ¿Qué sucede en todas estas parcelas que se pretende recalificar? Porque al final es una recalificación, porque se le va a dar otra edificabilidad total y absolutamente diferente a la que tienen, aumentada en un 300%. Pues que, por ejemplo, una parcela que tiene 4.000 metros de dimensión, donde tiene con el plan general actual una edificabilidad de 2.000 metros, tú dices, y en esa parcela, si yo construyo un aparta-hotel y vendo el metro cuadrado a 4.000 metros, que estoy tirando por lo bajo en primera
línea,
a 4.000 euros metro cuadrado, perdón, gracias Rosa por la aclaración, si yo digo, bueno, pues si tengo 2.000 metros de edificabilidad, lo multiplico por 4.000 metros, 2 por 4, 8 millones de euros, suponen. 2.000 metros de edificabilidad de construcción por 4.000 euros. Claro, si en vez de 2.000 metros de edificabilidad pasa a tener 8.000, estoy dando 6.000 metros más de edificabilidad. Y si multiplico 6.000 metros, tirando por lo bajo, y lo multiplico por 4.000 euros metro cuadrado, a esa finca le da un valor superior en 24 millones de euros. Esa recalificación que se está haciendo en la vía de los hechos, pues de 2.000 metros cuadrados de edificabilidad en una finca que tiene 4.000 metros a 8.000 metros cuadrados de edificabilidad, estoy aumentando un valor de 24 millones de euros. Eso normalmente se le llama pelotazos, normalmente. Se suele decir, joder, vaya un pelotazo. Pues bueno, nosotros consideramos que no es el camino adecuado, que no es lo correcto y no estamos de acuerdo. Tiene que haber un plan general donde se licite la redacción de un plan general a través de unos redactores y que se establezcan cuáles son los criterios para los equipamientos, para las zonas verdes, para la zona de expansión, etcétera, etcétera, etcétera. Y no de esta forma, donde se aplica con un criterio muy concreto y singular y afecta esa modificación a unas fincas, por mucho que la moda, la mona me la vistan de seda, porque dice, no, es que es para promocionar los hoteles y apartahoteles. No. Realmente lo que se está haciendo es aumentar la edificabilidad y posibilitar que se hagan apartahoteles y con ese aumento de edificabilidad. No nos parece que es lo correcto. Y luego, por otro lado, en esa modificación puntual lo que se está haciendo es regularizar los usos preexistentes. Entonces, cuando esta es una propuesta incoada y promovida e iniciada por el alcalde, única y exclusivamente, él es el que ha dictado la providencia de incoación. Y él es el que ha propuesto. No ha venido un equipo redactor donde ha dicho, bueno, pues podemos marcar estas líneas maestras para hacer esto o con este diseño, no. Aquí en este caso concreto lo que la gente tiene que saber es que se inicia este expediente por una providencia del alcalde. Donde justifica, es muy sencilluca la providencia, donde dice que para promocionar el turismo en Laredo tiene que haber más hoteles y que por eso, pues los que vayan a poner hoteles y apartahoteles, que se le aumenta la edificabilidad y que lo diga, y que diga en cuánto, un 300%. Entonces, tampoco está muy vinculado a esa idea general que nos quieren vender con la regularización de los usos persistentes. Luego, el alcalde incluso ha dicho en algún medio de comunicación que eso le afecta a algún familiar del directo, a alguno de los inmuebles que van a ser afectados por esa modificación, y la ley te dice muy claramente que tú tienes que abstenerse. abstenerte. Si tú con esa modificación vas a beneficiar a alguien directamente, tienes que abstenerte. Ese es el motivo por el que se quedó encima de la mesa cuando el portavoz socialista le dije: oiga, señor alcalde, que aquí el arquitecto municipal dijo que en una manzana muy concreta se va a regularizar una inmobiliaria, se va a regularizar una tienda de golosinas, se va a regularizar una heladería. Entonces el alcalde lo paró, preguntó al secretario general y dijo: bueno, ¿qué ha hecho posteriormente? ¿Qué ha sucedido desde aquel momento de que se celebró el pleno en noviembre hasta ahora? ¿Que hay alguna modificación? Pues el alcalde de Laredo, el señor don Miguel González González, solicitó un informe al secretario en el ámbito más general. En el ámbito más general e inconcreto. Y dijo: bueno, hágame un informe de cuándo hay que abstenerse o cuándo hay que, o cuándo puede ser motivo de recusación para que una persona no vote en un punto del pleno municipal. Y el secretario general ha hecho, en el ámbito más genérico y general, un informe diciendo: bueno, pues el motivo de abstención viene en el artículo tal de la ley tal. No. Usted lo que tendría que haber hecho es: oiga, en un caso concreto de una persona concreta que está afectada por estas singularidades, ¿puede votar o no? Y eso no lo ha hecho el alcalde. Eso no lo ha hecho el alcalde. Y ha dicho que sí afectaba a alguno de los inmuebles de algún familiar suyo, ¿eh? Entonces, nosotros consideramos que no es el camino llevar a cabo una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana cuando lo que tenían que haber hecho los concejales, nada más llegar al gobierno municipal, lo primero prácticamente que tendrían que haber hecho era una licitación de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana, porque se sabe que normalmente pues vas a tardar 3, 4, 5, 6 años, ¿eh? Entonces, no es una forma de trabajar en el ámbito del interés general de los laredanos. Y luego, yo también digo una cosa, y lo diré en el pleno: que algún ciudadano de Laredo haya tenido algún problema de salida de humos o de aire o de alguna cuestión de instalación eléctrica, las vueltas que les hacemos dar en el ayuntamiento para que presenten un proyecto, para que modifiquen y tal. Y resulta que en este caso concreto, en el ámbito de los equipamientos, se quiere regularizar la irregular situación en la que se encuentra el apartado, el Hotel Miramar, ahí arriba en el Alto Laredo, y el Hotel Risco. Oiga, a través de una modificación puntual, si hay alguna irregularidad, ¿vamos a hacer una regularización de esos dos edificios? Pues no nos parece tampoco que sea lo más normal que se haga así, ¿eh? Porque para regularizarlo, lo lógico es que sería motu propio de las personas que no están regularizadas solicitar la regularización, pero que no sea el alcalde quien les haga el regalo de decir: bueno, yo hago aquí una modificación puntual y regularizo, ¿eh?, pues unos equipamientos, como por ejemplo estos hoteles, que están pues fuera de lo que es la legalización, lo que es la legalidad. Entonces, desde ese punto de vista, pues no estamos de acuerdo en Unidos por Laredo, sí a favor de la redacción del plan general, y no a través de esta modificación puntual donde hay una serie de singularidades muy concretas y que no nos parece que es el camino. Y luego, por otro lado, también en ese pleno se va a hacer una cesión de una parcela en el sector 4. Se va a hacer una aprobación inicial del estudio ambiental. Para los que nos escuchan, el sector 4 es donde está la campa de los caballos, ¿eh? Al lado del regatón, donde a lo largo del año va la gente, sí, allí a montar, a tirar unos caballos. Y bueno, pues allí se pretende ceder una finca para hacer una serie de viviendas, sobre 30 viviendas, se pretende ceder al gobierno de Cantabria. Claro, nosotros aquí decimos, está muy bien que desde el Ayuntamiento de Laredo se ceda al gobierno de Cantabria una parcela para hacer viviendas. Lo que nos gustaría es que fueran para los ciudadanos de Laredo, que son los laredanos los que ceden esa parcela. ¿Cuál es el problema? Pues que el problema es que realmente se cede la parcela, y problema o no problema, pero la realidad es que puede venir gente de Medina de Pomar, pues gente de San Sebastián, gente de Algeciras, ir a vivir ahí. Entonces, claro, hacemos una cesión para que el gobierno de Cantabria se ponga una medalla, ¿eh?, y diga: no, hemos hecho 37 viviendas sociales. ¿Y de Laredo? ¿A cuántos laredanos les ha tocado? ¿Les tocará alguna? ¿No les tocará ninguna? Si cedemos el suelo, se hacen viviendas sociales en esa zona, además alejada del centro de Laredo, cuando lo lógico sería hacer en una zona cerca del centro de Laredo. Pero bueno, esa es otra propuesta. Luego también hay una solicitud de compatibilidad de un puesto de trabajo, que nosotros vamos a votar en contra. ¿Por qué? Porque consideramos que sí podría darse esa compatibilización de una persona que está trabajando en el Ayuntamiento de Laredo y quiere por las tardes trabajar en otro sitio. Se han dado una serie de razones o motivos para no concederle esa compatibilidad. Este tema quedó encima de la mesa en una comisión, solicitamos nuevos informes, ha vuelto otra vez a la comisión sin ningún informe nuevo. RQR, el equipo de gobierno, quiere decir a esta persona que no puede compatibilizar su trabajo por la mañana con el trabajo por la tarde, que no le afecta para nada, Pero bueno, no quiere que sea pluriempleado. Dan una serie de razones con las cuales no estamos de acuerdo y lo diremos en pleno. Y luego está, por otro lado, la aprobación, esto es importante y me hace un poco gracia porque desde que se inició esta corporación, el alcalde motu propio propuso una composición de las comisiones informativas. Y la composición de las comisiones informativas no está al arbitrio de la subjetividad de la persona que lo propone, sino que tiene que cumplir lo que establece el Reglamento Orgánico Municipal, el ROF y la Ley de Bases de Régimen Local. Y dicen, en resumidas cuentas, estas tres leyes o reglamentos dicen, oiga, las comisiones informativas tienen que componerse, constituirse de forma proporcional a como los grupos municipales están en el Pleno. Esto quiere decir, yo mañana, si quiero tener la mayoría, tengo que juntarme con el... Puedo juntarme Unidos por Laredo, Partido Popular y Hacemos Laredo. 9 concejales consiguen la mayoría. Si no la consigo con esos tres, podría decir, bueno, pues Unidos por Laredo va con el... con Hacemos Laredo, ya tenemos 3 concejales. Con el PSOE tenemos 3 y 3, 6, 7, 8 y nos faltaría otro grupo. Pues bueno, esa composición proporcional es la que hay que llevar a las comisiones. Ha habido 4 propuestas de la composición. 3 propuestas nosotros las hemos recurrido en recurso de reposición y hemos ido al juzgado diciendo, oiga, que es que 8 concejales no pueden tener un peso específico mayor que 9. La mayoría te la dan 9, que es más del 50%. Tú a comisión no puedes decir que esos 8 concejales tengan más representatividad que los 9. Pues bueno, ¿qué había propuesto el alcalde? Que todos y cada una de los grupos municipales en las comisiones informativas tuvieran un concejal. ¿Qué sucede? Que con un concejal, con un vocal en las comisiones informativas, no se cumple la proporcionalidad.
Esa proporcionalidad de la sesión plenaria, por ejemplo, no se cumpliría, a vuestro juicio, pues en las comisiones informativas, es que son las reuniones que van previas al pleno.
Para que la gente nos entienda, a ver si lo hago sencillo, para que la gente nos entienda. Unidos por Laredo tiene 3 concejales, le da 1. El Partido Popular tiene 3 concejales, le da 1. Hacemos Laredo tiene 3 concejales, le da 1. Luego le da 1 al PSOE, que tiene 2 concejales, le da 1 al PRC, que tiene 2 concejales, le da 1 a Ola Cantabria, que tiene 2 concejales, le da 1 a Izquierda Unida, que ahora tiene un concejal porque hay un tránsfuga, y al tránsfuga, al concejal no adscrita, le da 1. De tal manera que los 8 concejales tienen 5 vocales en las comisiones informativas y los 9 concejales tenemos 3 concejales en las comisiones informativas. Hay una desproporción total y absoluta. Los que tienen 9 concejales en la corporación, en el pleno, pasan a tener 3 en las comisiones informativas. Los que tienen 8 concejales pasan a tener 5. Entonces, hay una desproporción total y absoluta. Lo que se va a hacer ahora con esta propuesta es ni más ni menos que cumplir, por eso me reía, lo que nosotros dijimos desde el principio. Si hay que hacer las combinaciones y variaciones, nosotros dijimos los 3 partidos tienen que tener 2 concejales y el resto 1. Y se cumple perfectamente la proporcionalidad. Pues ha costado 4 propuestas. Y esta es la 4ª propuesta y al final, casi 2 años después, nos dan la razón. Ahora bien, en el juzgado todavía está juzgándose este asunto, porque nosotros habíamos llevado al juzgado diciendo que las anteriores propuestas no se ajustaban a la legalidad. Pero ahora, de esta manera, pues se va a regularizar. ¿Qué hacen? Ni más ni menos nos hacen caso en lo que nosotros habíamos propuesto desde el principio.
Bueno, Ramón, pues te escucharemos exponer todos estos temas que nos planteas en el pleno de mañana, que por cierto, recordamos, comienza a las 8 de la mañana, sesión extraordinaria de ese pleno, pero también queremos abordar contigo otros asuntos del día. Otro de los temas que nos has contado aquí, que explicas que te preocupa, que os preocupa a vuestro grupo, es el tema de la limpieza de los cauces. ¿Cómo está este tema en Laredo?
Sí, esto es un mantra de Unidos por Laredo, porque en Unidos por Laredo conocemos perfectamente la hidrodinámica de las 12 cuencas que recogen el agua de las montañas de Laredo y cómo luego desaguan. Sabemos cómo lo hacen las cuatro primeras cuencas, lo hacen aquí, vamos a decir, van al puerto, y el resto pues lo hace en la playa del Salve y en la playa del Regatón. ¿Qué sucede? Que lo hacen a través, vamos a decir, de unas tuberías, unas arterias que son los cauces. Y si los cauces están sucios, pues al final, como vengan las abundantes lluvias, se inundará. Y yo pongo el ejemplo para que la gente lo entienda. Tú tienes un fregadero en casa y una tubería. Como esté la tubería obturada, en el momento que entra agua, no desagua, se inunda y se te inunda la cocina. La suerte que ha tenido aquí este equipo de gobierno es que el año pasado no hubo fuertes lluvias y también no se había hecho bien la limpieza de los cauces. Este año se ha hecho todavía peor. Simplemente la gente que se dé una vuelta por los cauces, que vaya por el Pelegrín, por el Mantilla, por la Madruca, por el Nominado, por el, y verá que están sucios. Entonces nosotros lo que hemos dicho es, oiga, tan sencillo y tan sensato como mande un técnico municipal y que haga un informe si están limpios o no. Y si no están limpios, lo que habría que hacer es ir a la Confederación Hidrográfica a exigirlo. ¿Qué sucede? Que en la legislatura pasada se hizo un convenio que es muy perjudicial para el municipio de Laredo, que nosotros también denunciamos. No tendría que haberse hecho ese convenio con la Confederación Hidrográfica, y lo que sí habría que haber hecho era exigir a la Confederación Hidrográfica que limpie de lodo y de vegetación los cauces para que no se inunde Laredo.
Bueno, pues otro de los asuntos, entre los muchos que podemos plantear a nuestro invitado, es la, bueno, pues el tema de la obra de Marqués de Comillas, que también os genera cierta preocupación. ¿Cómo va este asunto?
Bueno, todo el mundo en Laredo sabe cómo está Laredo. Laredo, bueno, parece Gaza. ¿Por qué? Pues solamente hay que ir por las aceras, hay que ir por las carreteras y ver la situación desastrosa en la que el estado de mantenimiento es desastroso. Entonces, todo el mundo sabe que hay que arreglarlo. Y de hecho, el equipo de gobierno dijo, bueno, pues vamos a hacer un plan director para arreglar todas las calles, carreteras y tal. Bueno, en 2 años lo que ha hecho ha sido levantar la calle Marqués de Comillas, pero nosotros consideramos que de una forma chapucera. ¿Y por qué chapucera? Pues muy sencillo, en esa calle que tendrá unos 400 metros hay dos tuberías fundamentales. Una de saneamiento, que es la evacuación de las aguas, y otra de abastecimiento, que es de donde nosotros tomamos el agua potable y con el que nos duchamos y tal. Pues resulta que en esa calle hay una tubería de fibrocemento que yo recuerde en pocos años se ha debido romper como 6 o 7 veces. Este verano se rompió 2 veces. Cualquiera que haya pasado, y tú pasas mucho por allí, y habrás visto que ahí había 2 obras. Una un poquito más cerca del Paso Cebra y otra un poquito más alejada del Paso Cebra. Corcho, si tú tienes una tubería de fibrocemento que tiene más de 40, 50 años, te viene un especialista con el que he estado hablando yo, y dice, es una barbaridad levantar esa calle y no cambiar la tubería de abastecimiento, porque la vamos a hacer nueva, se va a volver a romper, va a haber otra vez que picar. Y digo, bueno, desde el primer momento que se presentó el plan director en Unidos por Laredo, dijimos, oiga, habrá que hacerlo de forma integral, habrá que hacer todas las tuberías, porque ya son muy viejas, muy antiguas, y además están, la cuna es arena, donde se va rompiendo, ahí hay una grieta, hay una filtración, y ahí se producen los blandones. Y dijimos, bueno, se hará la renovación integral, quitando las tuberías viejas y poniendo, no, las tuberías de abastecimiento las vamos a mantener. Y dijimos, pero si eso es una total y absoluta chapuza. Y si este programa que estamos hoy, ¿a cuántos estamos hoy? A 17 de diciembre, 17 de diciembre. En el momento que se inaugura esa obra, que se pondrán muchas medallas, muchas fotos, muchos vídeos, ¿qué pasará si en 3, 4, 5 meses hay que volver a picar esa calle? Y que diga la gente, son unos chapuceros. Y bueno, no nos han hecho caso. Yo lo he dicho, En la época en la que estuve gobernando, sin ser el concejal de obras ni de urbanismo, me hacía cargo como responsable de determinadas obras, porque tienes que estar ahí encima, reunirte con ellos y tal. Y fui responsable de la renovación de San Francisco, calle Gillamerenillo, la calle que va desde el Carlos V hasta el hospital, que se levantó entera y tal. Claro, levantamos, quitamos, renovamos saneamiento, abastecimiento, todas las tuberías y tal. ¿Por qué? Que vaya allí la gente y que vea si hay blandones o no. Porque se renovó todo, se hizo todo bien. Entonces, nos parece una total y absoluta chapuza. Se lo hemos dicho, y siempre se lo decimos por delante, en el ámbito del interés general. Oiga, que va a ser una chapuza que no cambien la tubería de abastecimiento. Y máxime, cuando hace un año salió una ley donde obliga a todas las administraciones públicas a catalogar todos los edificios que tengan alguna estructura o tubería de fibrocemento por el amianto. Hay que catalogarla, hay que identificarla y hay que retirarla. O sea, que hay una obligación legal de retirarla. Pues nada, este alcalde, R que R, tira para adelante. Bueno, pues nada, que tire para adelante. Nos parece una total y absoluta chapuza.
Bueno, pues otros asuntos. A estas alturas del año, Ramón, brevemente, porque nos queda poco tiempo, plantearos también, se lo estoy planteando también al resto de los portavoces de los grupos, ¿se sabe algo, sabéis algo los grupos municipales del presupuesto del próximo año?
Me río también. No sabemos nada, ¿eh? Nosotros hemos solicitado constantemente que se haga un presupuesto, queremos participar del presupuesto atendiendo a las necesidades. Por ejemplo, hay una cuestión, nosotros en el anterior presupuesto que tuvimos una reunión y dijimos que reuniones así tete a tete no nos gustan, nos gusta en una comisión donde hay un secretario, donde se levanta un acta y tal, y donde quede claro lo que dice cada uno. Nosotros dijimos, vamos a aprobar esto siempre y cuando se renueve, poníamos como condición la renovación del paseo marítimo, que llevábamos en nuestro programa, ¿eh? Y luego, bueno, pues se hizo el anuncio de que se va a hacer, esperemos que se haga por parte del gobierno de Cantabria, un pequeño tramo hasta el Carlos V, pero que estamos encantados, total, absolutamente encantados. Pero, por ejemplo, este año nosotros lo hablábamos en Unidos por la Radio y decíamos, bueno, Cáritas diocesana, sin ánimo de lucro, con una gran labor que está realizando en Laredo, donde en un año se han gastado en comida casi 30.000 euros. En comida, ¿eh? En abastecer, en comprar cosas necesarias, primera necesidad y tal. El Ayuntamiento de Laredo les da una subvención de 8.500 euros. 8.500 euros. Rosa, ¿sabes cuánto gastó el Ayuntamiento de Laredo en dos días con Camela y con Chenoa? En dos días.
¿Me vas a decir que más de 8.500 euros?
Pues se gastaron algo así como 165.000 euros. En Camela 58.000 euros y en Chenoa 35.000 euros. Y en poner los escenarios, etcétera, 68.000. 165.000 euros dos días, cuando Laredo estaba lleno, total y absoluta, donde vino la gente dos horas, que había coches hasta Colindres, vienen dos horas y se van. Corchó. En dos días, 165.000 euros. Y para Cáritas, 8.500. Algo falla aquí. Algo falla a nuestros vecinos que les ayuda a Cáritas, que hacen una labor encomiable y que luego siempre lo he dicho. Dentro de todas las asociaciones, las subvenciones son finalistas. Las subvenciones que da el ayuntamiento son finalistas. Tienen luego que justificar el gasto. No hay ninguna asociación, ninguna entidad que justifique tan bien como Cáritas los gastos, y te lo justifica al céntimo, ¿eh? Un papel higiénico, un kilo de arroz, un litro de agua, y te justifica todos y cada uno de los gastos. A mí me parece un despropósito total y absoluto que en un presupuesto de más de 20 millones de euros a Cáritas solo se le dé 8.500 euros. Y si nos toca, en este caso, nos tocaría condicionar nuestro voto a favor a ese presupuesto, independientemente de otras consideraciones, podríamos considerar que a Cáritas menos de 30.000 euros no se le puede dar, ¿eh? Camela, Chenoa, dos días, 165.976 euros. A Cáritas, trabajando todo el año, voluntarios, haciendo una labor social encomiable, 8.500 euros. Algo falla aquí. Esperemos a ver si llega ese presupuesto y a ver cómo se piensa gastar el Ayuntamiento de Laredo el dinero de los impuestos, de las tasas, etcétera, etcétera, de todos y cada uno de los laredanos.
Pues lo conoceremos, esperamos lo antes posible, dada la proximidad, como decía al principio, de 2025, donde se tiene que conocer ya ese nuevo presupuesto municipal. Ramón Arenas, portavoz de Unidos por Laredo, gracias una vez más por compartir este tiempo con los oyentes de Radio Laredo, por hablar de Laredo estos minutos con nosotros.
Sí, yo os doy las gracias también, Rosa, y reconozco vuestro trabajo, vuestro encomiable trabajo en Radio Laredo. Y también quiero aprovechar para saludar a todos los laredanos, para que en estas fiestas tan emotivas, donde la gente pues sentimos fundamentalmente la cercanía con los seres más queridos, que vienen muchas veces de lejos, nos encontramos, son unos momentos muy emotivos y también donde vamos a echar en falta a toda aquella gente que nos falta, valga la redundancia, ¿no? Entonces, desde aquí y desde Unidos por Laredo, lo que queremos es felicitar a toda la gente de bien de Laredo las Navidades y esperando que el año que viene sea próspero, haya trabajo fundamentalmente en Laredo. La gente se nos va, precisamente, y los jóvenes se nos van porque no hay trabajo, tenemos que hacer algo. Ese polígono industrial hay que potenciarle, eso sí que es necesario y fundamental. Y nada, mis mejores deseos para todos los laredanos en estas Navidades y muy feliz y próspero Año Nuevo 2025.
Pues os deseamos lo mejor al Grupo Unidos por Laredo también, con esos deseos expresados por su portavoz, por Ramón Arias. Gracias, Ramón.
Muchas gracias a vosotros.